¿Cuáles son las que son? ¿Cuáles son las que son? ¿Cuáles son las que se sienten? ¿Cuáles son las que se entienden? Este es el podcast oficial de los hacks y de los bumpy consejos. Traído ustedes directamente desde la teta de la vaca. Edman Sedumbre, Eddie Boy, Edmanso. Todos los Eddie, todos los boys, todos los mans. Directamente desde el glúteo. Desde el abismo. Estamos aquí y estamos sintiendo las que son. Ya tú sabes cómo funciona esta vaina loca. Este es el podcast oficial que te pone en el momento del business y que te da los bumpy consejos que tú estás buscando para ti, para tu vida. Para que tú tengas ese bumpy rico de tu corazón. Oh, yes. No voy a decir mucho más de eso porque lo que les voy a decir es lo más importante ahora. Mira, todo lo que tú quieras conseguir de Edman, lo único que tú tienes que hacer ahora es ir al link en cualquiera de mis redes sociales, el botón en mi Facebook, el link en mi Twitter o el link en mi Instagram. Y te va a llevar a todos los lugares y todos los destinos y todos los caminos por los cuales tú puedes estar en el andamiaje con el Edman. Te estoy hablando de la tienda de Starving Artists. Te estoy hablando del canal oficial de Edman en YouTube. Te estoy hablando de este podcast. Las que son, mi gente, y esas son las que son. Anyway, sin más preámbulos, sin más demora, como Dinoura, vamos a entrar en la grasa de la materia, mi gente. Como ustedes saben, esto es hacks y bumpy consejos. Vamos a empezar con los hacks y después brincamos a los bumpy consejos que ustedes me envían y que yo les contesto. Pero si quieres empezar con los bumpy consejos, pasa al minuto 21.5 para que puedas escuchar. Entonces nos fuimos cogiendo vuelo y sin mirar para atrás. Y esas son las que son. Si tienes detractores, se supone que tengas detractores. Se supone que tengas personas que no estén de acuerdo con lo que tú estás haciendo. Personas que no entienden lo que tú estás haciendo. Se supone que tengas detractores. A los detractores a veces le llamamos los haters. El detractor, el hater, tiene distintas identidades y se manifiesta de distintas formas. Tú vas a tener personas que tienen un problema personal contigo y tienen una misión personal con hacerte daño o verte en una posición desfavorecida. Porque existen ese tipo de personas. No podemos ignorar que en este mundo existen personas que le quieren hacer daño a otras personas. Pero no todos los haters tienen un problema personal contigo. No todos los detractores. En adición a eso, también tenemos personas que quizás saben lo que hace y no les gusta. Y no tienen un problema personal contigo. Sencillamente no están de acuerdo con lo que tú estás haciendo o con el mensaje que estás llevando o con cómo lo estás llevando. Y esas personas están en desacuerdo y están haciendo manifestarse, están haciendo sentir lo que ellos piensan sobre algo. A veces se les va la mano y a veces, pues, por no conocerte, pueden hacer ataques que pueden ser muy dañinos. Pero por lo general, dentro de todo, no tienen un problema personal y están en desacuerdo con lo que tú representas o con cómo lo estás representando. Y es más un ataque hacia ese ideal, hacia esa manifestación. Y entonces está la gente que no sabe lo que haces, que son ignorantes. Y por ser ignorantes a lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo, pues están lanzando su crítica, están lanzando su observación desde esa ignorancia basada en sus prejuicios. Pero no se han tomado la tarea de profundizar y de conocer lo que estás haciendo, o quizás lo han hecho muy vagamente, han tomado conclusiones y sencillamente pues están dejándose llevar por su propio bias. Y esa gente, pues tú puedes tener la oportunidad de persuadirlo, de educarlo. Pero en el espectro de detractores yo veo, por lo menos en estos momentos, veo esa variación de personajes que uno se va a encontrar en el camino que le puede poner el label de hater, pero no es necesariamente odio siempre como que una persona tenga un problema personal, y eso es la minoría de las veces. Es la minoría de las veces, porque muchas de estas personas que te pueden criticar o que pueden tener una crítica, una observación sobre lo que tú estás haciendo, sobre cómo lo estás haciendo, no te conocen personalmente. Y entonces esas personas te utilizan a ti para probar un punto de ellos. Al no conocerte personalmente, ellos están utilizándote a ti, utilizándote tu ideal o lo que tú representas o lo que tú has hecho para hacer un argumento, para probar su punto. O sea, se están utilizando a ti para probar su punto. Eso no es una cuestión personal, es una cuestión de los ideales. Creo que la palabra hater la utilizamos para ponerle una etiqueta a esas personas que sencillamente no comparten nuestras opiniones o no están de acuerdo con nosotros por las razones que sean, ya sea porque tengan un problema personal, ya sea porque están de acuerdo en desacuerdo con el ideal, o ya sea porque son ignorantes. Porque es un poco de vagancia intelectual. Es muy fácil llamarle a alguien un hater solo porque esté en desacuerdo contigo. Hay que tomar, siempre que tenemos una crítica, hay que tomar un paso hacia detrás y mirar el contexto. Vivimos en una sociedad con ciertos valores democráticos y eso conlleva que las personas tengan el derecho de expresarse según esos valores. La opinión de otra persona no es menos valiosa solo porque no está de acuerdo con la tuya o con la mía. Si entonces al recibir un ataque, una crítica, una observación que no parezca ser tan favorable hacia ti y desacreditas a la otra persona por no estar de acuerdo contigo y le llamas un hater y le pones esa etiqueta o le llamas ignorante o le llamas loco, pues entonces estás descartando, estás dismissing a esa persona y esos razonamientos y esos procesos y esos trasfondos y descartas al otro por no compartir la opinión. Entonces estás perdiendo esa oportunidad de entender a esa persona, de conocer el por qué esa persona piensa como piensa, de sus experiencias y sus prejuicios. Lo que llevó a esa persona a pensar como está pensando, porque de nuevo, la gran minoría de las veces vas a tener una persona que te está lanzando una crítica porque esa persona tiene un serio problema personal contigo, aunque existe. La mayoría de las veces estás enfrentándote con personas o que no comparten tu ideal o que son ignorantes a lo que tú representas y a lo que eres. Son muchas de las veces que tenemos y confrontamos esas críticas, ese hate. Pues hay que tomar un paso hacia atrás y hay que también reconocer que esas son personas que para bien o para mal están expresando su sentir y están haciéndolo desde su propia lógica, porque la gente no en sus mentes, ellos no piensan que están funcionando de forma ilógica. Cada uno de nosotros le encontramos la razón a las cosas que nosotros hacemos y a las cosas que creemos, por más equivocadas que estén, por más ignorante, por más falta de información esencial, nosotros le encontramos nuestra lógica y nos convencemos. Entonces, si tú llamas hater, le llamas loco al que dice algo que no te favorece, pues estás perdiendo esa oportunidad de descubrir ese pensamiento, esa lógica, y al perder la oportunidad de descubrir eso, pierdes la oportunidad de potencialmente persuadir a una persona. Pero al final del día no es tu trabajo principal hacer que a las personas les guste lo que tú haces o hacer que las personas estén de acuerdo con lo que tú haces. Tú tienes que estar dispuesto a aceptar esas opiniones. Porque ese es el punto, poder ver que las personas están trabajando desde su propio contexto y no dejar que esa observación, que esa crítica, que sea una cuestión para ti bajarte la autoestima. Eso supone que tú le gustes a todo. No hay nada en el mundo que a todos les gusta. Tú piensa en algo que es lo para ti lo mejor del mundo, para ti lo que no hay, algo que no hay forma que alguien tenga una crítica y la gente la va a tener. No estamos hechos iguales. So, no es tu trabajo, a pesar de que tú sí puedes lograr entender el porqué de las personas enviarte hate o criticarte. Tu asunto no es persuadirlo. No uno puedes persuadir la marea. Así que tú no quieres convertir tu labor en convencer a los que no están de acuerdo. Esas personas ya se convencieron hace rato y ya se convencieron con su propia lógica. La gente le tiene miedo a lo que no conoce y la manera que se explica lo que no conoce es llenando esos vacíos con sus prejuicios, con sus conclusiones generalizadas de experiencias o enseñanzas pasadas. Y eso para mí es lo que significa el prejuicio. O sea, conclusiones generalizadas de experiencias o enseñanzas pasadas que tú los usas para no tener que pensar en la actualidad y utilizar ese prejuicio para explicar una situación, para explicar el comportamiento de algo. La gente cuando tiene miedo a lo que no conoce llena algunas veces ese vacío del desconocimiento con prejuicio porque se les hace fácil, porque no tienen que pensar. Es bien fácil caer en el prejuicio, es lo más fácil que todo, porque no requiere educarte, no requiere que salgas de la conveniencia de tus propias conclusiones y que te confrontes potencialmente, inclusive te tengas que decir me equivoqué. Y todas estas veces que actué de esta forma por tener este prejuicio en el pasado, estuve mal. A nadie le gusta eso. Es bien fácil caer en ese prejuicio porque tú no quieres tener que confrontarte y decirte lo hice mal, lo estaba pensando mal, estaba actuando mal. Y a veces los detractores están operando desde esa lógica, desde ese funcionamiento mental del prejuicio. No obstante, a veces el detractor tiene una razón muy legítima y tenemos que reconocer cuando estamos ante una situación así. Por ejemplo, si tú eres un político y tú tienes un constituyente que dice, ah, yo no voy a votar por él porque él no me gusta cómo él habla, sus palabras son muy rebuscadas y no me identifico, no lo entiendo. Pues tú como político no te puedes molestar por esa persona tener esa reacción. Si tu trabajo es cumplir la labor de tus constituyentes, tu labor pues a la misma vez debería ser poder llegar a comunicarte efectivamente con ellos. Tú no puedes pensar que son ellos los que tienen que venir a donde ti. Tú tienes que comunicarte mejor. No puedes esperar que los demás lleguen a ti. So, a veces las críticas, aunque no las entendamos en un principio, tenemos que poder intentar ver si son constructivas o no, si nos pueden llevar a nosotros a mejorar. Entonces, porque no toda crítica es hate. No toda crítica es alguien que está tratando de ponerte el pie. A veces son observaciones que no nos gustan. Así que no toda crítica es hate. Y tenemos que estar self-aware, tenemos que ser conscientes de lo que los demás están diciendo, porque hay muchas buenas críticas allá, muchas buenas observaciones acertadas de personas que están viendo y observando lo que tú haces desde un punto de vista desinteresado y que no vendría nada de mal contemplar y aceptar, por más que parezca desfavorecerte al principio. A veces uno está, como yo le digo, too close to the sun. Estás demasiado cerca de la fuente de poder y te estás cegando. Porque estás bien metido siempre en lo tuyo. No tienes la oportunidad de mirar desde afuera como una persona que no conoce los procesos, que no está en el día a día. Y a veces esas críticas de personas desinteresadas son las más importantes porque son personas que te están viendo como tú no te estás viendo. Solo porque tengan opiniones que no te gusten no significa que es hate. Y ese es el verdadero hack. Tenemos que cambiar esa palabra y tenemos que colocarle un significado positivo. Y esa es la asignatura que yo quiero que se haga esta semana. Yo quiero que tú te conviertas en tu propio hater. Yo quiero que tú te conviertas en tu propio detractor. Y vas a notar todo lo que tú puedas pensar que las personas puedan criticar de ti y lo que tú puedas pensar que tú puedes criticar de ti. Pero necesito que seas sincero contigo mismo. Yo no quiero que te tires las críticas que son como medio compliments, que es como que, ah, que soy muy ambicioso, que soy muy perfeccionista. No, tú te tienes que dar una mirada muy certera y profunda a ti mismo. Y tú tienes que encontrar tus defectos, porque todos somos como los superhéroes. Todos tenemos un superpoder, pero también tenemos unas superdebilidades que son nuestros puntos en donde nosotros carecemos. Ninguno tiene un 100 en todas las categorías. Tú tienes que ser sincero y anotar tus fallas que tú hayas identificado y las que las personas te han dicho. Por menos que tú pienses que eso tiene algo que ver contigo, si alguien te lo ha dicho es porque esa persona muy seguramente lo está pensando. Lo puedes hacer tú a nivel personal como persona. Lo puedes hacer tú si tienes algún tipo de propuesta, si eres algún artista, si eres un músico, si eres un influencer. Lo puedes hacer tú en cuanto a tu propuesta. Y lo puedes hacer inclusive si tienes un negocio de tu negocio. Puedes ser el propio hater de cualquiera de esas categorías. Y vas a escribir todo lo que se te ocurra. Y lo que estás haciendo al hacer ese ejercicio número uno, estás siendo sincero contigo, estás descubriendo y teniendo una conversación seria contigo sobre tus carecimientos y sobre lugares donde puedes mejorar. Y estás creando una defensa, que esto es lo más importante, este es el verdadero hack, estás creando una defensa, un mecanismo de prevención y protección, porque si ya tú sabes lo que carece y ya tú sabes dónde tienes que mejorar, ya eso no se puede utilizar en tu contra. Entonces eso es un escudo. Como por ejemplo, cuando tú vas a donde alguien y aceptas una falta y preventivamente te disculpas, ya esa persona no tiene nada que decir contra ti, porque ya tú utilizaste eso que podía ser usado en tu contra, lo utilizaste como una defensa. Y eso es lo que queremos hacer. Queremos protegernos de estos momentos cuando confrontamos, ya sea odio, ya sean críticas fuertes, ya sean observaciones acertadas, ya sean observaciones ignorantes. Lo que queremos nosotros prevenir es que eso nos afecte el quehacer nuestro, que nos afecte la autoestima, porque nosotros siempre tenemos que estar enfocados en el business. So, al hacer este ejercicio, tú estás creando esa defensa, porque si tú lo conoces, si tú lo has aceptado, ya eso no se puede utilizar en tu contra. Y ya conoces las críticas, estás inmune al daño y no te afectan. You embrace them, las adoptas y entonces trabajas en ella y mejoras. Entonces te anticipas a ti mismo. Ya no pueden decir que no haces esto o que no eres lo otro porque lo has hecho. Has decidido mejorar en ese departamento porque reconociste ese defecto y lo ajustaste. Y ese es el punto, estar en constante mejoramiento. Las personas que te critican te seguirán criticando porque las personas son orgullosas y a las personas no les gusta cambiar de postura, decir que se equivocaron. Ellos tienen una postura que defender y van a mantenerse firme en ella por más descabellada porque la adoptaron en un principio y su orgullo no les va a permitirles a ellos que cambien su opinión porque va a parecer que no se mantuvieron firmes. O las personas son orgullosas y tú no puedes esperar que las personas que te critiquen te dejen de criticar. No obstante, si tú trabajas en mejorar las áreas que tú careces, tú estás haciendo lo mejor que tú puedes de mejorarte a ti mismo y eventualmente puedes hacer que algunos se callen. Pero ese no es el objetivo, hacer que se callen. Nunca puedes hacer que tu objetivo sea cambiar las opiniones de los demás. Tú no controlas lo que la gente piensa. Tú no puedes persuadir la marea. Las opiniones, los moods, las impresiones de los demás son como el fondo arenoso del mar. Se mueve y se cambia dependiendo de la marea, pero nunca se queda igual. Así somos nosotros. Y nos estamos moviendo dependiendo de nuestro estado de ánimo, de las circunstancias. Porque tú tampoco quieres confrontar a los detractores. Eso es lo que ellos quieren. Que te debilites. Para que cuando tú los confrontas, tú le estás confirmando los prejuicios que ellos tienen y se ríen de ti. Los supuestos haters siempre tienen menos que perder que tú. Por eso you can't beef down. No puedes tirarle a los que te están tirando a ti. Porque los que te están tirando a ti, te están tirando piedras. ¿Y tú sabes por qué te están tirando piedras? Porque no tienen más nada con qué tirar. Tú no puedes confrontar a los detractores, a tratar de persuadirles, porque no es tu trabajo persuadirles. Esas personas ya tienen, ya se hicieron su conclusión, ya están decididos. Y ellos quieren ver, en algunos casos, quieren ver hasta dónde tú estás dispuesto a aguantar y tú no les puedes dar ese beneficio. O sea, tú no puedes confrontar a los detractores. Los detractores no tienen nada que perder versus tú. Tú no puedes validar ese odio con odio. Esas son las que son. Y usualmente el remedio ante todo es seguir trabajando en lo de uno, seguir mejorando, seguir enfocado en su business. Hay que poder tomar lo constructivo y utilizarlo para nutrirnos. Pero no vamos a quitarnos las gringolas y estar mirando hacia el lado y estar mirando todo lo que se puede estar diciendo. Porque no es nuestro trabajo, número uno, estar pendiente a lo que se está diciendo todo el tiempo. No es nuestro trabajo tener que persuadir a esas personas. Porque no podemos cambiar la marea. No podemos cambiar como la gente piensa. Y lo menos que tú quieres es confrontar a los detractores. Porque tú siempre tienes más que perder que ellos. Siempre. Y tú no quieres ser como ellos de contestarle al odio con odio y ponerle sello cuando ellos también te pusieron sello. porque estamos tratando de estar en el business. ¿Ah? Y esas son las que son. Y esas son las que son, mi Santini, mi Santonian. Estas son las Poderosian. Yeah, ya tú sabes cuáles son. Mira, mi santo. Esto es el verdadero hack. Esto es el verdadero hack de Edman. Y tú sabes cómo se sienten. Cuando sale de mi boca, se siente como una cremosa que yo estoy.
Yo no como bacalao, salao. Hay que lavarlo primero. Yo no como bacalao, salao. Hay que lavarlo primero.
La cocinera Panchita, la reina de la cocina, sancocha su bacalao y le deja las espinas.
Yo no como bacalao, salao, hay que lavarlo primero. Yo no como bacalao, salao, hay que lavarlo primero.
Sin embargo, Catalina, la mulata chancletera, prepara su bacalao y se lo come cualquiera.
Yo no como bacalao, salao. Hay que lavarlo primero. Yo no como bacalao, salao. Hay que lavarlo.
Here's your officer, Doofy.
Oh, hi, Doofy. Doofy, listen, is there a problem on campus?
No comment.
Okay.
No comment.
Okay. You know, you look awfully young to be a police officer.
No, I'm 25 and a half years old.
Ooh.
Yeah, that's just many.
So big.
Yeah, he's big.
Ooh, is that true?
Yeah, I forgot to swallow.
Don't worry, because I never forget.
Vamos a los consejos, mi gente. Silvestre. Me escribe Silvestre. Me dice, Edman, me atrae un bumpy. Pero es modelo y cuando le hablé fue para hacer fotografías y hemos conversado varias veces. Todavía no hemos trabajado nada y no sé qué hacer porque nunca he cruzado esa línea de trabajo y relaciones. Ok, Silvestre. ¿Nunca has cruzado la línea? Pues no debes cruzarla. No, mira, en serio. Me atrae un bumpy, pero es modelo y cuando la hablé pues fue para hacer fotografía. Bueno, Silvestre, pues ella quiere que tú le tomes fotos, Miss Antonian. Al menos que tú te quieras convertir en el fotógrafo tocador. Que a nadie le gusta. Pues entonces te vas a tener que resistirte. Resistirte de tu ungimiento. Resistirte de esas sensaciones que tú quieres tenerle en tus brazos. Porque ahora mismo ya te está viendo como un prospecto profesional. Tú le hiciste un acercamiento para emprender en una relación profesional con ella. Y si ahora tú cambias de parecer, ¿tú sabes lo que tú vas a parecer? Va a parecer que tienes el Pinkett Parado, ¿ok? Es la parada de Macy's, de Thanksgiving. La tienes tú en tus pantalones. Si tú aparentas ahora cambiar la estrategia, mi santo, ¿tú quieres llegar a su corazón? Tomaste la decisión equivocada al tratar de tener una relación profesional con ella. Es lo primero. Tú lo que vas a hacer ahora es que tú le vas a tomar foto, tú vas a ser un profesional y tú le vas a brindar lo mejor de tus servicios. Porque si tú tratas de cruzar esa línea, pues se van a confundir las cosas muy tempranamente, ¿ok? Tú no estás en el momento de decirle cómo tú te sientes realmente. Tú lo que quieres es que esa persona sepa que tú eres una persona decente. Que eres una persona decente, que eres una persona profesional. Y tú tienes que entonces, luego más adelante, si existen señales, pues tú poder captarlas. Pero ahora mismo tú ni las vas a estar emitiendo ni las vas a estar buscando. Porque tú quieres que ella te pague por tus servicios y tú quieres complacerla comercialmente. Y tú no quieres friquearla, porque entonces lo que pasa, si tú tratas de convertir una relación profesional en una personal, esa persona quizás no lo reciproca, ¿ok? Quizás no lo reciproca, quizás no te toca. Y entonces se va a ir de tu lado. Y entonces esa persona va a ser el review negativo, ¿ok? El review negativo que va a estar diciendo, mira, Silvestre, es un toca de este. Es un toca de este y no se llama Oreste, pero si se llamaría Oreste también te tocaría la peste. Mira, tú no quieres eso, ¿ok? Tú no quieres tener la reputación negativa de que tú eres un toucher man, ¿ok? De que tú eres un fotógrafo que lo que le gusta es tocarte el bigote y ligarte los bumpies y mirar las genuitas cuando te tomas fotos en tu computadora, ¿ok? ¡No! No estamos en la era de los bellaquitos, ya los barquitos zarparon, ¿ok? Ya zarparon los barquitos y ahora tú estás en que tú quieres crecer tu negocio, mi santo. Y si de verdad te gusta el bumpy, pues tú vas a tener que decidir si ser un profesional o ser una persona que se envuelve personalmente. Y tú tienes que tomar la decisión y tú se lo puedes decir. Tú le dices, mira, esto es lo que me pasa. Yo empecé teniendo esta relación contigo y todo ha sido muy chévere, pero me di cuenta que tengo sentimientos por ti. Así que yo no puedo ya ser la persona que te provee estos servicios porque lamentablemente eso impera contra mi integridad. Y entonces ahí el bumpy va a decir, wow, tú estás dispuesto a dejarme ir como cliente para conservar el amor que tú me tienes, eso me hace a mí amarte, ¿ok? Puede ser que te diga, muchas gracias, gracias por tu honestidad, por ahí está la puerta. Tienes que estar dispuesto a que eso ocurra, pero no puedes estar en las dos aguas a la vez, ¿ok? Tú no puedes estar en las turbias y tú no puedes estar en las claras. No, mi santo, ¿ok? Tienes que decidir, Silvestre, porque si no, vas a estar, Silvestre, ¿ah? Vas a estar, Silvestre, en la selva caminando solo, desierto, porque no vas a tener guía. Y esas son las que son, Silvestre. Mira, te deseo lo mejor, te deseo que continúes en tu carrera de fotografía, pero no continúes enamorándote de tus clientes. Esos son mis consejos verdaderos. Esas son las que son. Vamos a otro consejo. Anastasia, me escribe Edman. Mi crush al mes de conocerlo me dijo que quería ser amigos con privilegio. Y le dije que sí porque me gustaba y últimamente está raro. Me dice cosas lindas y hablamos de cosas personales. Siento que nos estamos encariñando, pero tampoco quiero preguntarle por miedo a arruinar lo que tenemos. Anastasia, te metiste en la fantasía. Sí, te creíste la falacia. Oh, sí. Porque tú sabes que, Anastasia, tú no puedes estar con Dios y con el diablo, ¿ok? No es lo mismo llamar al diablo que verlo venirse, ¿ok? Yes, mira, Anastasia, te creíste el cuento. Te creíste el cuento porque al él decirte que quiere ser amigo con privilegio, esa era la señal que tú tenías que entender para saber que él no estaba serio. Que él quería tenerte y tener a las otras opciones. Que no estaba dispuesto para comprometerse, que lo que quería era estar en el surtido. Ay, ¿qué hemos dicho ya del surtido de Costco? Tú no quieres ser el pedazo de ser el mitad comido. ¿Entendiste esa? So, esa señal de amigos con privilegio, lo que es una tarjeta que él se pone en su bolsillito. Y cuando tú le vengas a reclamar, él te va a decir lo siguiente. Él te va a decir, pero es que ya te lo dije. Es que ya tú estabas enterada de este fenómeno de que yo quería estar operando en las distintas estratosferas. Y tú le dices, brother, tú no eres un astronauta. Baja a la Tierra y comprométete con la verdadera. Y en esencia, esa es la decisión que tú tienes que tomar, Anastasia. Anastasia, te creíste la fantasía y ahora estás en la falacia. ¿Entendiste? Tienes que salir de la falacia. Tenemos que despertarnos, reagarrar conciencia. Tú le puedes dar el ultimátum. Tú le puedes decir, pues mira, mi santo, aquí la tienes. O estás conmigo, o no podemos estar. Porque si no, ya tú le diste a él la aceptación de que él podía tenerte, podía estar picando, ¿ok? Como los pajaritos picadores, ¿ok? Tú no quieres un picaflor. Tú no quieres un picaflor que está brincando de flor en flor, ¿sabes? Buscando polen para su germinación. Eso no es como funciona. Tú quieres ser la flor exclusiva. ¿Ah? Yeah. De su beak, ¿ah? De su bird beak. Eso es lo que tú quieres. Y se lo tienes que dejar saber. Y tú tienes que estar dispuesta a walk away si esas no son las condiciones con las cuales se cumplen. Porque de otras formas vas a estar en el loop, ¿ok? Vas a estar en la circunferencia y vas a estar dando vueltas como si te estuviesen batiendo en una panadería, como si estuviesen haciendo un bizcocho contigo. ¿Ah? Tú no quieres ser el bizcochito. Tú no quieres ser la flor del picaflor. Tú necesitas ser la flor exclusiva, ¿ok? Y lamentablemente la señal que tú le diste era de que tú estabas de acuerdo. Y ahora, pues, si tú quieres hacer el cambio, se lo tienes que dar saber y tienes que estar dispuesta a largarte, mis Antonia. Anastasia, te deseo a ti. Vamos a hacerte la unción, vamos a hacer el ungimiento de la semana, Anastasia. Tú tienes el carácter del business dentro de ti y tú no tienes que estar esperando para que venga el picaflor una vez al día y te pique tu flor. Tú mereces más que un picaflor. Tú mereces un águila. Un águila que se lance por los cielos por ti. Y eso es lo que estamos implorando en esta ocasión. Para que Anastasia consiga su águila y deje de estar picando con los picaflores. Oh, yes. Y esas son las que son, Anastasia. Esas son las que son. Vamos a otro consejo. Pero vamos a un consejo que study. Porque estas son las narrativas que me envían. Hay que buscarle un sentido. Y vamos entonces a explorar la narrativa y vamos entonces a dar el bumpy consejo. Me escribe Genaro. Me dice, Edman, conocí a esta muchacha de New Jersey haciendo Uber que estaba de vacaciones en Puerto Rico. Fue amor a primera vista. Cuando la dejé, me dijo, quiero que te bajes y te vengas conmigo. Cuento largo corto, me bajé porque la vi y era hermosa. Un booty mortal. 20 de 10. Terminamos en el carro de 2 y media de la mañana a 5 y media de la mañana, sin parar ni un minuto. Nuevo récord para mí. Te lo digo, cristales empañados como Titanic, enchumbados de sudor. De que la conexión más increíble que te puedes imaginar con una muchacha, después de esa noche, la llevé a desayunar y al aeropuerto. Seguimos hablando cuando se fue para New Jersey. Todos los días y un mes después me dice, te extraño, ven a New Jersey. Le digo que no tengo chavo para quedarme todo el weekend. Y me dice, te entiendo full, enfócate en lo que estás haciendo y me dejas saber para que me visite. Pero entonces ella empezó a postear fotos sospechosas con tipos mientras seguíamos hablando y yo pues me di inseguro. Consigo los chavos en un par de semanas y le escribo, ¿estás down para ver este weekend? Y ella me dice, sí, oh my God, no puedo esperar, la vamos a pasar súper bien. Hago el viaje, le digo que llegué con fotos, me dice, yes, estoy ready. Le digo, ¿dónde es que nos vamos a ver? Me dejó en red. Segundo día, no me dice nada. Le escribo, mira, vamos a salir hoy. Me deja en red. Tercer día, no me dice nada. Y pone un story que está en Washington, D.C. Le escribí un mega párrafo diciéndole que no podía joder conmigo. Y me dijo que se quedó dormida y que no vio los mensajes, que se sentía enferma. Y que fue un accidente que no supo salir conmigo. Que sorry. Después de eso no me dijo más nada y me quedé solo hasta que llegué a Puerto Rico de vuelta. Edman, ¿qué hago? Diantre, Genaro, esto es una tragedia de Shakespeare. Esto es como, esto es, wow. Mano, yo, gracias Genaro por esta gran historia. Gracias Genaro. Gracias, Genaro, porque por personas como tú es que nosotros podemos estudiar las verdaderas penumbres. ¡Ay, mi Sansonian está en la penumbre, cabrón! ¡Oh, my God, loco! Los resbalones legendarios. Genaro, eres el verdadero campeón del decatlón. ¡Olimpiaco! ¡El flan de oro! ¡Oh, espérate! ¡Gracias, Genaro! ¡Gracias, Genaro! Ok, mi santo, pues entonces vamos a desempacar esto un poquito porque es que esto está... Esta tragedia en tres tomos está digna de una exploración que va más allá de lo superficial, Genaro. Yo te quiero hacer ese favor a ti, porque tú te lo mereces por haber cruzado esta encrucijada, Genaro. Lo primero que te tengo que decir es que, Genaro, ¿cómo tú nos viste en lo que tú te estabas metiendo? O sea, tú me estás diciendo que tú... Como conductor de Uber le diste una ride a una chica y a la chica a bajarse del automóvil te invita a bajarte y terminan teniendo un met intenso de 3 horas dentro de un vehículo de motor. Vamos a desempacar eso, Genaro. ¿Eso te dio a ti alguna señal de que esa persona estaba buscando algún tipo de conexión personal más allá de la física y el placentero? ¿Ah? O eso fue como la sirena, ¿ah? En la Odisea, ¿ah? Que cogieron a Ulises y lo, ¿ah? Y lo envolvieron. Te envolvieron en la tentación. Y esos momentos de tentación, loco, bellaqueo intenso de una hora, ¿entiendes? Esos son los grandes logros que tú le vas y le cuentas a tus panas. Pero de ahí no nacen las historias de amor. No siempre. So, esa es la señal número uno, mi Santonian. Genaro, ¿ah? Te estás comportando como un grommet. Y queremos sacarte del grommet para ponerte el bonnet, para que tú puedas bonnet, ¿ok? Vamos a seguir. So, entonces, al ella irse inmediatamente, tú ves que está posteando fotos con otras personas. Segunda señal. Mi Santonian, esta es una persona que le gustan los placeres placenteros, llevaderos, momentáneos, friendo y comiendo. Tú tienes... Si, si ella está friendo y comiendo, tienes que dejarla que fríe y que coma, loco. Tú tienes que saber que tú fuiste un momento pasajero dentro de ese gozo que te brindó a ti un gozo. Pero tú no puedes querer monopolizar. Tú no quieres poder, tú no quieres enjaular las aves libres. Tú quieres poder disfrutar de ellas. O sea, estás queriendo ver una conexión emocional a base de una conexión física. Tienes que saber lo que te estás metiendo, ¿ok? Cuando tú vayas a hacer scuba diving, tú tienes que tener, tú sabes, tienes que tener las chapaletas y tú tienes que tener el tanque, tienes que tener la máscara, tienes que tener la figa. Tú no puedes tirarte en las aguas a cazar los tiburones sin la figa. So, entonces tú compras un pasaje, mi Santonian, ¿ok? Aquí es ya cuando tú tienes que darte cuenta que tú estás a punto de salir por el barranco. Y este es el verdadero hack, mi santo. You don't go chasing tail. You don't go chasing tail. Tú no eres como los perros que están detrás de su propia cola. Tú no vas a donde el bumpy. ¿Ah? Tú no puedes hacer las llegadas no solicitadas. Si tú le ibas a llegar y si esa persona de verdad estaba interesada en tener esa conexión contigo, ustedes hubiesen hecho un plan. Pues mira, me voy a estar quedando aquí, tú vienes para acá o te puedes quedar aquí. Pero eso de sí, ven, pues claro. Ella no tenía que hacer nada. Tú le dijiste voy. Ella dijo, pues sí, dale, ven. Y si nos vemos bien, si no, pues también. Pero a ella no le estaba costando nada. Tú tenías que tener tu plan y no lo estableciste. O te tiraste chasing tail como un perrito detrás de su propio rabo. Porque tú no sabes lo que va a pasar cuando le llega. Y no supiste. Y al llegar te resbalaste. Genaro. Y entonces, cuarta señal, o sea, la cantidad de excusas que te dio Genarinsky. O sea, en el mismo párrafo te dice que se quedó dormida, que no vio los mensajes, que se sentía enferma, que fue un accidente y que sorry. O sea, no tiene ni su historia recta. Te metió como 5 excusas ahí. ¿Sabes por qué te metió 5 excusas? Porque en verdad no le importa justificarse. Si en verdad tuviese, si le importaría, la mentira que estuviese dando tuviese una mentira un poquito más sólida que esta, pero en realidad ni le importa. Y a ti no te debe importar tampoco, Genaro. Tienes que pensarlo como fue. Tuviste una experiencia excelente, de increíbles delectibles. Pasajeros momentáneos, epifanio. Eso fue una grande y deliciosa manzana que tú pudiste pulsar y que tú pudiste mascar por un ratito. Y dale gracias a Dios por haberte encontrado ese momento, pero no puedes actuar aquí como si tu corazón está roto, ¿ok? Tu corazón no está roto, tu corazón no está rompido, ¿no? Has caído por el acantilado y estás arrepentido. Y esas son las que son, mis Santonian, esas son las que son. Y este ha sido otro episodio de Las Que Son, el podcast oficial de los hacks y de los bumpy consejos, traído a ustedes por Ed Manso, Ed Mansedumbre. Gracias siempre por sintonizar, gracias siempre por ser parte de esta emocionante aventura que hemos emprendido. Les quiero recordar que pasen por mi link en cada uno de mis canales en las redes sociales. Pasa por mi botón en Facebook, pasa por los links en mi bio, en Instagram y en Twitter, para que tengas acceso al multiverso hermánico. Ahí tienes la tienda de Starving Artists, ahí tienes el canal de YouTube, ahí tienes el podcast, Las Que Son. Seguimos expandiendo, seguimos creciendo, seguimos creyendo. ¿Ah? Y esas son las que son. Será hasta la próxima, mi gente. Muchos besos. Muchos abrazos.